capítulo 4 del libro de Romanos. Vamos a leer los versos 13 al 23, al 22. Nuestro tema esta mañana podemos titular las promesas de Dios y cómo nosotros debemos comprender y cómo usar las promesas de Dios. Las promesas de Dios son uno de los más grandes recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición para que nosotros vivamos una vida que le agrade, una vida que produzca frutos y que podamos disfrutar todo aquello que el Señor quiere que nosotros conozcamos de Él, de la vida en general, de sus misericordias, las promesas de Dios. Así que vamos a leer el capítulo 4, verso número 13, en adelante dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Noten ustedes que este versículo 13 habla de una promesa. Dice que le fue dada a Abraham la promesa de que sería heredero del mundo. Vamos a ver a qué se refiere eso de ser heredero del mundo. Pero dice el verso 13, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Aquí habla de una promesa anulada si no se hace correctamente o si no se recibe correctamente. Continúa diciendo en el verso 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí está la conexión entre lo que estamos leyendo y nosotros. Abraham es padre de todos nosotros. Lo que a él le sucedió es lo mismo que nos habrá de suceder a nosotros en cuanto a Dios y sus promesas. Veamos el verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Seguimos hasta el verso 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muy bien, este es un pasaje bastante profundo, bastante denso, tiene mucha teología, tiene mucha historia, pero nosotros vamos a concentrar en un aspecto de este pasaje, nos vamos a concentrar en la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Y cómo fue que Abraham respondió a esa promesa? ¿Qué sucedió en la vida de Abraham a causa de esa promesa? ¿Y cómo esa promesa transformó la vida de Abraham? Eso es lo que vamos a considerar de este pasaje tan rico en enseñanza. Déjenme comenzar con una historia que encontramos en El Progreso del Peregrino, aquel libro escrito por Juan Bunyan. Hay un episodio en este libro que nos relata que, cansado del camino, Cristiano, que así se llama el personaje de este libro, Cristiano y Esperanza, que era el que lo estaba acompañando en ese momento, cansados del camino, sus pies heridos de las piedras y de lo áspero del camino, ellos encontraron súbitamente una pradera, un campo con hierba muy, muy agradable. Y la entrada hacia la pradera, que estaba al lado del camino, estaba conectada por unas escaleras. En las escaleras había un título en donde decía, un rótulo donde decía que este prado se llamaba el prado de la senda extraviada. Y Juan Bunyan relata esta historia de la siguiente manera. Cristiano le dijo a su compañero, si este prado va al lado de nuestro camino, podemos seguir por él. Y Cristiano se acercó a los escalones para inspeccionar, y he aquí que había una senda que iba a la par del camino al otro lado de la cerca. Y Cristiano dijo, esto es lo que yo quería. Aquí podremos andar con más facilidad. Vamos, Esperanza, así se llamaba su compañero. Pasemos al otro lado. Y efectivamente pasaron al otro lado, comenzaron a caminar por el caminito del prado, porque estaba al lado del camino. Suceden varias cosas en este proceso. Ellos encuentran a otro personaje que se llama Vana Esperanza, y luego cae la noche, la oscuridad de la noche, ya no pueden verse, no pueden ver a Vana Esperanza, no pueden ver nada del camino. De repente escuchan un grito, Vana Esperanza cae en un agujero y se muere. Ellos en medio de la oscuridad no saben qué hacer, y comienza a llover y se inunda el camino, de manera que no pueden moverse. Deciden quedar durmiendo allí, esperar que pase la tormenta, y cuando despiertan por la mañana, fatigados y asustados, se encuentran con un gigante. Ahora recuerden que esta historia, o que este libro, es figurativo. Y todos los personajes aquí son alegóricos. Y entonces se encuentra un personaje llamado el gigante Desesperación. Y el gigante Desesperación los captura, los acusa de haber invadido su territorio, los lleva a su castillo que se llama el Castillo de la Duda. Y en el Castillo de la Duda los azota, los maltrata, los tortura, y la mujer de Desesperación, del gigante Desesperación, que era peor que él, le aconseja al gigante que le diga a los peregrinos que se suiciden, que se maten. Y cuando el gigante Desesperación trata de convencerlos que se maten y ellos no lo hacen, entonces él decide matarlos por sí mismos. Pasan allí desde el miércoles hasta el sábado, encerrados en el calabozo del Castillo de la Duda, capturados por el gigante Desesperación, influido por su mujer Desconfianza, porque se metieron en el sendero del extravío. Ahora, esto es lo que dice Juan Bunyan, cómo es que concluye esta historia. Era cerca de la medianoche del sábado cuando empezaron nuestros peregrinos a orar, y continuaron orando hasta romper el alba y momentos antes de amanecer. De repente Cristiano prorrumpió como despavorido con estas fervientes palabras: ¡qué necedad la mía! He estado en este calabozo hediondo cuando bien pudiera estar paseándome en libertad. Tengo acá en mi seno una llave llamada promesa. Y estoy persuadido que con esta llave se pueden abrir cada una de las cerraduras del Castillo de la Duda. Esperanza le responde: ¿de veras? Estas son buenas noticias, hermano. Sácala de tu seno y probemos. Cristiano saca su llave, la aplica a la puerta del calabozo, y a la media vuelta la cerradura se dio, la puerta se abrió de par en par con la mayor facilidad, y Cristiano y Esperanza salieron. Llegaron a la puerta exterior que daba al patio del castillo, y esta se dio con la misma facilidad. Así termina la historia. La manera en que ellos fueron liberados del gigante Desesperación, que salieron del Castillo de la Duda, que lograron librarse de la trampa, del sendero, del extravío, fue con una llave llamada esperanza. Esto es lo que Juan Bunyan, hermano, hace para ilustrar estas maravillosas doctrinas de la esperanza, de las cuales, de la promesa, las cuales son abundantes en la Escritura, pero que es importante que nosotros entendamos qué son las promesas de Dios, cómo podemos usar las promesas de Dios y a quién le pertenecen las promesas de Dios. En la Biblia nosotros encontramos mandamientos, encontramos principios, advertencias y también promesas. Los mandamientos exigen obediencia. Los principios nos guían en el camino de la obediencia. Las amenazas nos alejan del pecado. Y las promesas estimulan y confirman la obediencia. Las promesas no exigen nada. Las promesas no nos amenazan. Las promesas se refieren a los beneficios de Dios que en su soberano placer y bondad quiere darnos. Se refiere a lo que Dios quiere darnos, al bien que Dios quiere hacernos. De eso se tratan las promesas de Dios. Las promesas para el cristiano deben ser el terreno donde se asienta nuestra esperanza. Las promesas deben ser el objeto de nuestra fe y deben ser motivos de oración. Dice un autor puritano, hablando de las promesas: las promesas son una gloriosa manifestación de la buena voluntad de Dios hacia los pecadores, así como su propósito y su intención y compromiso de otorgarles bienes espirituales y temporales a todos los que acuden a esas promesas y evitarles males temporales o espirituales. O sea que las promesas es la oferta de Dios de hacernos bien. Y es también la oferta de Dios de preservarnos del mal. Esas son las promesas de Dios. Como ya lo dije en este pasaje que leímos, Pablo se refiere a la manera en que Abraham obtuvo la promesa de ser heredero del mundo. Esta es una frase que Pablo usa para referirse al hecho de que Dios le prometió a Abraham bendecir a todas las familias de la tierra a través de él. Y Abraham creyó esa promesa. Y en este pasaje Pablo nos explica cómo es que él creyó, cómo fueron las circunstancias en las cuales él obtuvo la realización de esa promesa, cómo obtuvo la promesa de la justificación y la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa hecha a Abraham, hermanos, es, podríamos decir, la promesa de las promesas, porque en la promesa que Dios le hizo a Abraham se encierran todas las demás promesas. Esta promesa a Abraham es el fundamento en el que descansa el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es la fuente de todas las demás promesas. Por eso decimos que esta promesa que le dieron a Abraham es la promesa de las promesas. Aunque la promesa que Dios le dio a Abraham es una promesa, o más bien la ratificación de una promesa que él había hecho previamente. Pero Abraham creyó esa promesa y se convirtió en el padre de la fe. Y esta promesa era la promesa del nuevo pacto. De allí brotan todas las demás promesas. Y todas las promesas del nuevo pacto dependen, a su vez, de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo muriendo en la cruz. Dependen de su sacrificio redentor y de su gloriosa resurrección. Por eso es que el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20, dice que todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, para la gloria de Dios. Esa es la manera en que Pablo encierra el concepto de las promesas. que en Cristo las promesas son sí. En Cristo las promesas son amén. Ahora, analicemos, hermano, antes de entrar con más detalle a observar cómo Pablo explica el proceso de las promesas en la vida de Abraham y cómo esto se aplica en nuestras vidas. Dios se reveló a Abraham cuando se encontraba viviendo en Ur de los Caldeos, una tierra de idolatría, de paganismo, y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te diré, y yo bendeciré en ti todas las familias de la tierra. Y Abraham creyó y salió, dejó su tierra, su parentela, sin saber a dónde iba. Y pasaron muchos años de espera, en los que Dios le prometió a Abraham un hijo, le prometió una tierra, y le prometió hacerlo bendición para todas las naciones. Le prometió reyes que saldrían de sus lomos. Y Abraham vivió toda su vida esperando esa promesa. Y Pablo nos explica, hermano, cómo es que aquella promesa le fue dada a Abraham, y cómo Abraham no obtuvo esa promesa por la fe. Él no tuvo que hacer nada. No fue por ningún mérito que él tuviera. Él creyó a Dios y obtuvo la promesa. Pero nos explica en el verso número 18, si ustedes leen conmigo, que él creyó en esperanza contra esperanza. Eso significa que aquello fue muy difícil. Que cada vez que él esperaba que la promesa se cumpliese, algo sucedía. Pero él seguía esperando. Y cuando él esperaba que de alguna manera se fuese a cumplir la promesa, algo sucedía y no se cumplía, pero él seguía esperando. Por eso dice Pablo, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Ahora, Abraham creyó en medio de difíciles circunstancias, pero creyó conforme a lo que se le había dicho. Eso es lo que dice Pablo acá en el verso 18. Abraham creyó conforme a lo que se le había dicho. Él creyó lo que Dios le estaba diciendo. Y él supo distinguir entre las circunstancias a su alrededor, entre sus deseos personales, entre su percepción, entre sus experiencias y lo que Dios le había dicho. Y se aferró a lo que Dios le había dicho. Abraham creyó conforme a lo que Dios le había dicho. Y dice el verso 19, no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Y Dios le había prometido un hijo. Y siendo casi de 100 años, él se veía viejo. Y no consideró eso. Él se aferró a lo que Dios le había dicho. Dice al final del verso 19 que tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Porque Sara tenía 90 años y su matriz era estéril. No podía tener hijos. Él tampoco consideró eso. Él se aferró a la promesa. Dice versículo número 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Se fortaleció en fe. Y eso glorificó a Dios. El verso 21 explica algo muy importante en todo este proceso, hermanos, porque cómo este hombre fue capaz de esperar tanto tiempo y de creer a Dios en medio de esas circunstancias tan adversas, algo tan absurdo humanamente hablando, tener un hijo a los 100 años de edad, ser heredero del mundo. Pero él dice que no se debilitó en fe. En el verso 21 nos explica algo muy importante. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él había alimentado su mente, su pensamiento, su conciencia de una convicción respecto a Dios. Él había contemplado los atributos de Dios y había llegado a la conclusión de que Dios, siendo como Él es, era suficientemente poderoso para hacer todo lo que le había prometido, a pesar de las adversidades. Y el verso 22 concluye diciendo: por esto también su fe le fue contada por justicia. O sea, él fue declarado justo. Él no era mejor que nadie, no tenía más méritos que nadie, no era más bueno que nadie, pero le creyó a Dios. En medio de todas circunstancias, creyó en la promesa de Dios. Él contempló a Dios, consideró sus atributos y consideró que Dios es fiel y que iba a cumplir la promesa. Él se miró a sí mismo, viejo, y veía a su esposa, que no era jovencita tampoco, era 10 años más joven que él. Él tenía 100 años, ella 90. Y él no consideró eso, él consideró los atributos de Dios y la palabra de Dios. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Esta es la historia de Abraham en pocas palabras. Ahora, esta historia nos enseña varias cosas acerca de las promesas de Dios. Y yo voy a señalar principalmente tres. Primero, nos enseña que debemos depender de las promesas de Dios contra toda, perdón, debemos de atender a las promesas conforme a las palabras de Dios. Debemos atender a las promesas que Dios nos da conforme a su palabra. Segundo, nos enseña que debemos depender de las promesas de Dios en medio de toda adversidad y en medio de toda circunstancia. Y que debemos depender de las promesas de Dios confiando en los atributos de Dios y en Cristo Jesús, quienes garantizan las promesas. Vamos a examinar, hermano, todo esto que nos enseña Abraham con un poco más de detalle. Primero, hablemos de las promesas de Dios entendidas conforme a las palabras de Dios. Esto es muy importante. Esto es lo que dice en nuestro pasaje, que Abraham creyó conforme a lo que se le había dicho. Él no se inventó la promesa. Él no se dejó arrastrar por sus emociones, por sus sentimientos o por las circunstancias. Él creyó lo que se le había dicho. Y creyó conforme a lo que se le había dicho. No lo adaptó. Aunque hubo momentos en que él flaqueó. Hubo un momento en que, habiéndole Dios prometido un hijo y viendo que el hijo no llegaba y pasaban los años y él se envejecía, su esposa Sara lo convenció de que tuvieran un hijo con la sierva de Sara, con la criada de Sara, y tuvieron un hijo. Pero eso no era el hijo de la promesa. Ese hijo lo tuvo él por su desesperación, en su impaciencia. Su mujer también impaciente, tuvieron un hijo, cometieron un grave error que les costó muy caro. Es decir, el hombre flaqueó en algún momento. Y no solamente allí, flaqueó en otros momentos específicos de su vida. Pero él supo volver su mirada a Dios. Sufrir las consecuencias de sus errores, sí. Pero seguir creyendo en el Señor. Y lo que lo sostuvo fue que él creyó conforme a lo que se le había dicho. El entendimiento de Abraham respecto a las promesas que Dios le hizo fue gradual. Él no entendió la promesa desde el principio de una manera total. La fue entendiendo poco a poco, así como a nosotros nos sucede, que es poco a poco que vamos entendiendo los caminos y los propósitos del Señor.
Y Abraham en un momento dado hizo preguntas que muestran turbación, confusión, frustración, debilidad. En el capítulo 15 él le pregunta al Señor: Señor, ¿qué me vas a dar? Si ando sin hijo, tú me has prometido un hijo y han pasado muchos años, no tengo hijo, no tengo heredero. El heredero de todo lo que tengo y de todas tus promesas va a ser un gadareno, va a ser un extranjero, uno que no es mi hijo, porque tenía un siervo que era muy cercano. ¿Qué me vas a dar? Y el Señor lo lleva al campo abierto en la noche y le muestra las estrellas y le dice: mira las estrellas, si las puede contar, así será tu descendencia. En otras palabras, el Señor lo lleva al campo para que él pueda expandir su entendimiento y ver que si Dios es capaz de crear miles y miles de estrellas, es capaz de cumplir esa promesa también. Y eso llena el corazón de Abraham. Pero Abraham le pregunta: Señor, ¿y en qué conoceré que he de poseer la tierra? Porque también Dios le había prometido la tierra de Canaán, y él estaba viviendo en la tierra, y vivió en esa tierra, hermanos, durante 25 años, y nunca la poseyó. Nunca llegó a ser el poseedor de la tierra. Es más, el libro de Hebreos dice que Abraham murió sin haber visto las promesas, porque él nunca fue dueño de la tierra. Y Dios le había dicho originalmente: vete a la tierra que yo te daré. Pero antes de morir, Dios le aclaró a Abraham: Abraham, tú morirás y tu descendencia poseerá esta tierra. Y Abraham creyó esa promesa. Abraham murió sin poseer la tierra que Dios le prometió, pero Dios le prometió: tu descendencia poseerá la tierra. Y Abraham lo creyó. Es decir, Abraham creyó, hermanos, hasta la muerte. Creyó la promesa. Pero aquel entendimiento de la promesa fue gradual en medio de conflictos. Y Abraham también supo distinguir entre las promesas terrenales y las promesas eternas. Esa es la razón por la que él fue capaz de ir a la tumba, de morir, sin haber recibido las promesas, creyendo. Porque él sabía que la promesa de la tierra de Canaán, que posteriormente Dios se la dio a la nación de Israel, que son descendientes de Abraham, la promesa de la tierra de Abraham señalaba a una patria eterna. Y que esa promesa de la tierra se iba a cumplir. Pero que en realidad la promesa más importante detrás de la promesa de la tierra era aquella patria, aquella ciudad que tiene fundamento eterno, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y Abraham miraba aquella ciudad, sabía que si él no poseía esta tierra, tenía aquella ciudad. En otras palabras, Abraham pudo distinguir entre las promesas terrenales y las eternas, las promesas temporales y las eternas. Con respecto al hijo también, él tuvo un hijo, pero ese hijo era solamente el anticipo de todos los descendientes de todas las naciones en toda la historia que habrían de ser hijos de Abraham. De hecho, la Biblia dice que todos los cristianos hoy día son o somos hijos de Abraham. Todos los israelitas son hijos carnales, terrenales de Abraham. Los cristianos somos hijos espirituales de Abraham. Interesantemente, hermanos, cuando Dios le habló a Abraham de sus descendientes, en una ocasión lo llevó a campo abierto en la noche y le dijo: cuenta las estrellas, así será tu descendencia. En otra ocasión lo llevó al campo y le hizo ver el polvo de la tierra. Le dice: si puedes contar aquí los granos de arena, así será tu descendencia. Es decir, Dios le estaba señalando que iba a tener dos descendencias, una terrena y una espiritual. Y Abraham comprendió eso. Ahora, todo esto es importante para nosotros, queridos hermanos, porque nosotros tenemos que aprender a distinguir las promesas de Dios. Tenemos que saber que hay promesas terrenales, temporales y promesas eternas. Y ustedes saben que todo mundo les gusta las promesas de Dios, ¿no es cierto? A todo mundo. Si ustedes hacen un Google y ponen promesas de Dios, van a encontrar 25 versículos de promesas de Dios, 50 versículos de promesas de Dios. Venden libritos de las promesas de Dios y a la gente le encantan los libros de las promesas de Dios y todos los días leen una promesa, porque las promesas son preciosas, son bonitas. Pero tenemos que aprender a distinguir la naturaleza de las promesas para no apropiarnos de lo que no nos pertenece o usar mal las promesas que Dios nos da. Abraham aprendió a distinguir las promesas temporales de las eternas. Y también él aprendió a distinguir las promesas absolutas, incondicionales, digámoslo, de las promesas condicionales o condicionadas. Porque hay promesas en la Biblia que son absolutas, no tienen ninguna condición. Por ejemplo, Dios dice que Dios anunció en el Antiguo Testamento que habría de enviar al Mesías, y eso no dependía de que nadie lo creyera, de que nadie obedeciera, de que nadie hiciera nada. Fue una promesa absoluta que Dios hizo sin condiciones. Dios la hizo y Dios la habría de cumplir, y la cumplió al enviar a su Hijo. O Dios ha prometido que su Hijo vendrá por segunda vez, que Cristo vendrá por segunda vez y juzgará a los vivos y a los muertos, y que habrá un juicio y que todos nosotros estaremos frente al trono del juicio y seremos juzgados conforme a nuestras obras, y los que no se hallen escritos en el libro de la vida serán lanzados en el lago de fuego. Y los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero serán salvos. Así que ahí hay una promesa, la promesa de la vida eterna y la amenaza de la condenación para los que no crean. Ahora, eso, hermanos, Dios lo va a hacer. Creas o no creas, Dios lo va a hacer. Son promesas absolutas. Dios le prometió a Abraham la tierra y él se la habría de dar. Pero habían promesas también condicionales. Por ejemplo, en una ocasión Abraham intercedió delante de Dios porque Dios le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y allí se encontraba su sobrino Lot. Y entonces Abraham le dice a Dios: Señor, si hay 50 justos, ¿tú evitarías este desastre? ¿Tú evitarías este juicio? Y Dios le dice: si hay 50 justos, yo no voy a destruir Sodoma. Pero Abraham sabía que muy probablemente no habían 50 justos, y ciertamente no lo sabían. Y le dice: si hay 45, y así fue descendiendo hasta llegar a 10. Y Dios le dijo: si hay 10, yo no la destruyo. Es decir, la promesa de no destruir Sodoma dependía de que hubiesen suficientes justos en Sodoma. No lo sabía, y Dios destruyó Sodoma. O sea que esa promesa no se cumplió, porque la condición no se cumplió. Hay promesas que no se cumplen si no se cumple la condición. Hay promesas que se cumplen, pase lo que pase, porque Dios ha determinado que eso va a suceder y lo ha prometido. Abraham entendió esto también. Abraham entendió que Dios habría de enviar un Redentor, establecer su reino, y lo creyó. Las condicionales, las promesas condicionales están sujetas a nuestra respuesta, a cómo tú respondes. Puede estar condicionada a los propósitos de Dios, puede estar condicionada a tu obediencia o a tu fe. Hay promesas que requieren obediencia, que nosotros hagamos algo específico para que se cumplan. Hay promesas que requieren fe, que nosotros creamos en esas promesas. Dice el libro de Josué en el capítulo 21, y ustedes saben que Josué fue el que tomó posesión de la tierra casi 500 años después de Abraham. Él tomó posesión de la tierra. Lo hizo peleando guerras contra los habitantes de aquella tierra. Dios le prometió la tierra a Abraham. Abraham murió sin haber tomado posesión de la tierra. Y cientos de años más tarde, Josué tomó posesión de la tierra. Y en el capítulo 21, verso 43, en adelante, leemos lo siguiente de cuando ya Josué había terminado las guerras y había tomado posesión de casi toda la tierra. Dice, de esta manera, dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Se tomó casi 500 años cuando comenzaron estas promesas a ser dadas a Abraham y luego a sus descendientes y a todos los que descendieron de ellos. Y dice este libro, hermano, que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué, más adelante en el capítulo 23, si ustedes lo quieren ver, en el verso 14, bueno, él sabiendo que ya está a punto de morir, se está despidiendo del pueblo, ya ha cumplido su tarea. Él les dice lo siguiente en el verso 23, verso 14. He aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Se refiere a que se va a morir. Estoy para entrar por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová nuestro Dios había dicho de nosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Ninguna de ellas. Todo fue porque Abraham creyó conforme a lo que se le había dicho, creyó conforme a lo que la Biblia decía, y entendió las promesas en su propio lugar, en su propia naturaleza, entendió las promesas eternas y las promesas temporales. No se aferró a las promesas temporales, aunque obtuvo muchas de ellas. Él se aferró a las promesas eternas. Este es el gran error que cometen los falsos maestros que le predican prosperidad a los cristianos hoy día. El error de tomar las promesas temporales y convertirlas en absolutas, como que si se tienen que cumplir, como que si se van a cumplir, como que todo cristiano le tiene que ir bien, todo cristiano tiene que prosperar, todo cristiano tiene que sanar. Esas no son promesas absolutas. Son promesas condicionales en primer lugar, y son promesas temporales. Porque aún aquellos que se sanan milagrosamente, y nosotros sabemos aquí entre nosotros, hermano, como el Señor sana, hemos visto que el Señor ha hecho eso, pero los que se sanan milagrosamente se vuelven a enfermar o se mueren eventualmente. Pero las promesas eternas nadie nos las quitará. Y una de las características de este hombre, hermano, fue que él pudo distinguir aquella promesa eterna. Y si ustedes vienen conmigo para que vean cómo describe esa actitud, el libro de Hebreos en el capítulo 11 dice respecto a esta distinción que hizo Abraham. Verso 13, capítulo 11, verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, porque si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esperaban una mejor. Dios le dio la promesa de Canaán y él sabía que Dios la iba a cumplir, pero él esperaba algo mejor que eso. Dios le dio la promesa de una simiente y él sabía que esa simiente era su hijo Isaac, pero él esperaba algo mejor que eso. El hijo que realmente iba a ser el redentor y heredero de las promesas no era Isaac, era Cristo Jesús. En realidad, Dios se estaba refiriendo a Cristo cuando le dijo: a ti y a tu simiente te bendeciré. Se estaba refiriendo a Cristo. Claro, la simiente inmediata fue Isaac. Pero la simiente suprema era Cristo. Y Abraham miró no solo a Isaac, sino miró a Cristo. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac, Isaac estuvo dispuesto a hacerlo. Porque él sabía que Dios podía resucitar de entre los muertos y que la simiente verdadera habría de venir, sucediera lo que sucediera. Abraham creyó conforme a lo que se le había dicho. Así debemos entender nosotros las promesas de Dios, hermanos, conforme a lo que se nos dice, conforme a lo que la Biblia dice. El mundo quiere creer las promesas conforme a su conveniencia, conforme a su bienestar. Le encantan las promesas, los mandamientos no, las promesas sí. Quieren las promesas, los mandamientos no los quieren, las promesas sí. Pero no conforme a la palabra de Dios. Ahora, en segundo lugar, debemos depender de las promesas de Dios, cualquiera que sea la adversidad y la circunstancia. Debemos depender de las promesas de Dios, cualquiera que sea la adversidad y la circunstancia. La forma en que Pablo lo describe es que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Capítulo 4, verso 18. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes. Pero todo eso fue contra esperanza, de una manera desesperada. Fue difícil. Obtener las promesas de Dios requiere diligencia, paciencia, constancia, fe. Y eso fue lo que Abraham hizo. Abraham creyó en aquellas promesas. Dice el capítulo 11 del libro de Hebreos, que por la fe Abraham, estoy leyendo el verso 17, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Aunque se le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia, él ofreció a su hijo, pensando, dice el verso 19, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Es decir, este hombre, hermanos, tuvo que ofrecer a su hijo, y aquello tuvo que haber sido muy angustioso, pero él estuvo dispuesto a hacerlo porque creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó, no se debilitó en la fe. Cuando él consideró su cuerpo, que estaba ya como muerto, él veía su cuerpo anciano, acabado físicamente, ya no tenía fuerzas. Ya no había posibilidad humana de que él tuviera un hijo. Sin embargo, él no se debilitó en la fe. Creyó, tuvo paciencia, perseveró, se aferró a la promesa de Dios en medio de toda circunstancia y de toda adversidad. Él no consideró tampoco, dice el verso número 19 del capítulo 4 de Romanos, la esterilidad de la matriz de Sara. Sara ya no podía tener hijos, era imposible, humanamente hablando. Claro, hermanos, ustedes pueden imaginarse un hombre anciano y luego una mujer cuya matriz está estéril, ¿Qué puede pensar, qué puede sentir una persona a la que le han prometido un hijo en esas circunstancias? Pues lo que ellos pensaron, lo que sintieron fue frustración. Lo que pensaron fue, bueno, vamos a solucionar ese problema, busquemos un hijo. Abraham, tú todavía, bueno, puedes tener hijos, ella no, pero él en aquel momento todavía podía, y se acostó con la criada, tuvieron un hijo con la criada, lo adoptaron, y según ellos habían resuelto el problema. Eso se llama incredulidad, ¿no es cierto? Eso se llama pecado. Eso no fue bueno y no trajo buenas consecuencias. Abraham falló. Abraham no fue perfecto. La fe de Abraham no fue perfecta. La fe de Abraham fue genuina, perseverante. Porque aunque pecó, aunque falló y tuvo que sufrir las consecuencias, el hombre se arrepintió y siguió creyendo la promesa de Dios. Y Dios, que es un Dios lleno de gracia, de misericordia, compasivo, Él conoce nuestra condición, Él se acuerda que somos polvo, Él sabe de qué material somos hechos, Él conoce tus debilidades. Las promesas de Dios son maravillosas, son muy grandes. Nosotros somos llamados a creerlas, cualquiera que sean las circunstancias, y cuando fallamos, tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 2, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, la vida de Abraham fue consistentemente una vida de obediencia. No fue una vida de desobediencia, no fue una vida de pecado, fue una vida de obediencia. Ahora, él cometió pecados, desobedeció y falló en ciertos momentos. Pero esa no era su vida, esa no era su estilo de vida. El estilo de vida de Abraham era una vida de fe consistente, de paciencia, de esperanza, de perseverancia en Dios y de obediencia a Dios en todas las circunstancias. Desde el momento que Dios lo llamó para salir de Ur de los Caldeos, y él salió. Por cierto, él no se fue directo a la tierra de Canaán, él se detuvo en el camino, estuvo un tiempo detenido en el camino con su papá, con su padre, hasta que el padre murió, él se fue directo a la tierra de Canaán, pero le tomó tiempo llegar a la tierra de Canaán. Su obediencia no fue tan inmediata y absoluta como hubiésemos pensado, pero obedeció. Eso es un gran consuelo para nosotros, porque nos recuerda que Dios tiene paciencia, Dios es lento para la ira, grande en misericordia, grande en misericordia. Así lo fue con Abraham y así lo va a hacer para con nosotros. Ahora, en tercer lugar, Abraham nos enseña no solamente que las promesas las debemos creer conforme a la palabra de Dios y que las promesas las debemos creer en medio de todas las circunstancias, sino que nos enseña que las promesas las debemos creer en Dios el Padre y en Cristo, quienes garantizan el cumplimiento de esas promesas. O sea, nosotros debemos creer a Dios. Debemos creer las promesas, pero no por las promesas mismas. Debemos creer las promesas por el que las dio. Debemos creer las promesas no porque son agradables y porque nos gusta y porque nos van a hacer bien, sino debemos creer las promesas por quien las está dando. Porque si alguien te hace una promesa muy preciosa, viene un hombre sin vergüenza, aprovechado, y logra cautivar a una jovencita y le hace promesas. Y ella se siente cautivada por la promesa, porque es lo que siempre soñó que un hombre le dijera. Pero ese hombre es un sinvergüenza, es un mentiroso, es un aprovechado. La promesa puede ser muy linda, pero él no es fiel. Las promesas en sí mismas no tienen valor. Lo que tiene valor es el que las da. Y Abraham, lo que creyó fue a Dios. Creyó las promesas. Pablo lo explica de esta manera en el capítulo 4 de Romanos, en nuestro pasaje. Dice en el verso 20, plenamente convencido, perdón, verso 20, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Verso 21, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él estaba convencido de que Dios, sus atributos, su carácter, su persona, su perfección, su santidad, eran algo en lo que él podía confiar. Él estaba confiado, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que le había prometido. No solamente poderoso, Pablo menciona aquí poderoso, pero Dios también era fiel. Abraham creyó que Dios es fiel, poderoso. Y seguramente, hermano, cuando pasaban los años y no se cumplía la promesa, Abraham pensó: Dios es sabio, Dios sabe por qué está esperando tanto. Dios es sabio, Dios sabe por qué las promesas no llegan cuando nosotros queremos. Dios es poderoso, Él puede cumplir aquello que nosotros hemos recibido como promesa de parte de Él, aquello que le hemos pedido y que Él nos ha prometido. Él es poderoso, Él es fiel. Y él creyó también que Dios no cambia. Dios no cambia. Lo que él prometió, lo cumple. Este Dios poderoso, fiel, sabio, bueno. Porque él creyó que Dios es bueno y que le iba a hacer bien. Una de las promesas más asombrosas, hermano, que recibieron los israelitas fue cuando, después de que fueron masacrados por los babilónicos y fueron llevados cautivos, y estuvieron cautivos 70 años fuera de la tierra, la ciudad de Jerusalén fue quemada, miles y miles de ellos murieron, los llevaron, los esclavizaron, los tuvieron como esclavos 70 años en Babilonia. Y todo eso Dios lo provocó por el pecado del pueblo. Fue Dios el que envió ese juicio a Jerusalén por el pecado del pueblo. Pero cuando ellos iban hacia Jerusalén, Dios les anunció, y se los había dicho antes, pero Dios les ratificó que iban a estar 70 años cautivos en Jerusalén. Pero Dios les dijo lo siguiente: después de los 70 años, yo despertaré mi buena palabra entre vosotros, y ustedes vendrán y me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo su corazón. En otras palabras, Dios estaba diciendo: ustedes van ahora cautivos 70 años, va a ser una vida miserable por 70 años, muchos de ustedes van a morir, pero sus descendientes regresarán, y regresarán conforme a mi palabra. Yo despertaré mi palabra, y yo les haré buscarme con todo su corazón, y ustedes me encontrarán. Y luego Dios añade, esto está en el capítulo 29 de Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora uno podría preguntarse: ¿cómo es que Dios dice que tiene pensamientos de paz y no de mal, y nos está mandando cautivos 70 años? Los viejos se van a morir, los jovencitos van a regresar viejos y amargados, resentidos. Esto es una miseria, es una desgracia, 70 años. Y Dios está diciendo, yo sé los pensamientos que tengo, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque Dios estaba hablando, hermano, no de individuos específicamente, sino de sus propósitos. Y Dios estaba hablando no de aquellos individuos que solo querían su conveniencia, sino de aquellos que buscan el reino de Dios. Y efectivamente Dios les hizo bien. Después de los 70 años, ellos nunca jamás volvieron a ser idólatras, porque la razón por la que ellos fueron a la cautividad fue por su idolatría, por sus abominaciones idólatras, que por más de 490 años Dios les envió profetas y ellos apedreaban a los profetas, se burlaban de los profetas, mataban a los profetas y ofendían a Dios descaradamente, hasta que Dios cumplió su amenaza de enviarlos al cautiverio, pero luego cumplió su promesa de regresarlos y hacerles bien. Las promesas, hermanos, se cumplieron, todas las promesas, porque Dios prometió que iba a venir uno que habría de ser el sí, que habría de ser el amén a todas las promesas. Ese es Cristo Jesús. Pablo dice que Cristo es sí, Cristo es amén a todas las promesas. Por eso es que las promesas se deben creer en Cristo. Tú necesitas estar en Cristo para disfrutar las promesas preciosas de Dios. Promesas maravillosas que Dios nos ha dado en su palabra. Promesas que le pertenecen a aquellos que están en Cristo y que creen en Dios, que conocen no solo las promesas, no solo la Biblia, pero al Dios de la Biblia, al Dios de las promesas. Las promesas vienen de Dios, están condicionadas por Dios y deben ser para la gloria de Dios. Así debemos de ver las promesas. Pero son medios que Dios nos ha dado para que nosotros vivamos esta vida de una manera fructífera y para que le glorifiquemos y para que seamos útiles a otros y vivamos una vida plena. Ahora, de todo esto, hermanos queridos, nosotros podemos sacar algunas conclusiones y algunas cosas útiles y aplicaciones para nuestras vidas. Porque esto que le sucedió a Abraham, dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 23, que lo que se dijo de Abraham, que le fue contado por justicia, se dijo no solamente con respecto a él, sino que también, dice el verso 24, con respecto a nosotros. En otras palabras, a nosotros también se nos ha dado la promesa. Ahora, veamos algunas aplicaciones, hermanos. Comencemos por decir que no debemos equivocarnos apropiándonos de todas las promesas o convirtiendo en promesas lo que no son promesas. Debemos de aprender a distinguir las promesas en su debida naturaleza, en su debida proporción y en su debido lugar. Como Abraham, que recibió la promesa de la tierra y nunca la poseyó. Pero él nunca dejó de creer en esa promesa. Él nunca poseyó la tierra. ¿Fue eso un engaño de Dios? ¿Fue eso una frustración para Abraham? No, no fue frustración para Abraham, no fue engaño de Dios. Porque Abraham entendió que esa promesa era fiel, pero que él no la iba a disfrutar. Excepto que él vivió en la tierra, pero nunca la poseyó. Pero él sabía que sus descendientes la habrían de disfrutar. Y que el poseer la tierra tenía un propósito redentor. Abraham lo creyó. Y murió sin haber visto la promesa. Pero la saludaba, las creía. La veía, las confesaba. O sea, no debemos nosotros equivocarnos pensando que todas las promesas son nuestras. Hay gente que piensa que toda enfermedad se tiene que sanar, que nunca se puede enfermar. Cuando se enferman, comienzan a renunciar y a reprender a la enfermedad. ¿Qué sabes tú si esa enfermedad Dios la está enviando para hacerte bien? Para sanar tu alma, para quebrantarte, para humillarte, para enseñarte paciencia. Muchas de las situaciones que suceden en nuestras vidas, hermano, nosotros queremos solucionarlas de una manera humana, carnal, como Abraham cuando se puso a tener un hijo con la criada. Y no esperó en la promesa de Dios. Posteriormente Dios cumplió su promesa, Dios le dio un hijo cuando tenía él 100 años y su mujer 90 años, nació el hijo, pero ya tenía el otro hijo. Fue un problema. Pero el propósito de Dios se cumplió. También, las promesas deben ser para nosotros guías en nuestras oraciones. A medida que nosotros meditamos en las promesas del Señor y nosotros nos aferramos y descansamos en esas promesas, debemos de orar en base a esas promesas. Deben ser guía para nosotros. Las promesas deben ser guía para nosotros. Lo que Dios promete es algo por lo cual nosotros podemos orar. Claro, es una oración de sumisión, no es una oración de exigencia hacia Dios. Esa mala costumbre que tienen muchos ahora de declarar, de confesar, de exigirle a Dios, no la aceptes, no es bíblica. Nosotros debemos de acercarnos a las promesas de Dios con humildad. Debemos de acercarnos a las promesas de Dios con sumisión. El mismo Señor Jesucristo se acercó de esa manera. Le dijo, sí, es posible, Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que tomara la copa del sufrimiento, la copa de la angustia, la copa de la muerte. Y Él la tomó. Las promesas deben ser guía en nuestra oración. Dice el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Allí nos cuenta la historia de cómo Dios le prometió a David un reino. Y le prometió que de su vientre, de sus lomos, había de salir un rey eterno. Y que siempre habría reyes en Jerusalén, descendientes de David. Esa fue la promesa que Dios le hizo a David. Y entonces David en el capítulo 7, verso 27 del segundo libro de Corintios, si ustedes lo quieren leer conmigo, vamos a leerlo. Segundo de Samuel, capítulo 7, verso 27. Estas fueron las palabras de David. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y que se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. ¿Noten ustedes lo que David está diciendo? Yo he hallado valor para hacer delante de ti esta súplica porque tú me lo has prometido. Y él suplica bendición sobre su casa. Él suplica que bendiga su casa y su reino. Y encuentra valor para hacer esta oración porque Dios se lo prometió. Oremos con valor, oremos con decisión. Entremos con confianza a la presencia de Dios, echando mano de sus promesas, usándolas para orar delante del Señor. Hermano, por eso es tan importante la lectura de la Escritura, conocer la Biblia. Pero no solamente debemos de orar por las promesas, debemos de usarlas y debemos de aplicarlas a nuestras vidas. Dijo un escritor lo siguiente acerca de las promesas. Las promesas son la leche del bebé espiritual recién convertido. Por la leche de las promesas, los recién convertidos son nutridos, porque son los pechos de los cuales ellos extraen gracia y consuelo. Las promesas son las evidencias que sostienen a los jóvenes y los animan a combatir contra el maligno y les garantizan la victoria en su contra. Las promesas son el bastón en que se apoyan los viejos sobre los cuales ellos se sostienen para adorar a Dios. Las promesas sirven a los jóvenes, a los adultos, a los viejos, a los niños, a los padres, a los esposos, a las esposas. Las promesas que el Señor ha hecho, hermano, tú debes de tomarlas y presentarlas delante de Dios humildemente y decirle: Señor, yo espero que por tu gracia tú cumplas tu promesa. Por cierto, déjenme decirles, hay cosas que no son promesas. Por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso no es una promesa. Eso es un principio que se cumple ocasionalmente. No se cumplen absolutamente todos. No quiere decir que cuando tú te conviertes se van a convertir todos tus familiares. Eso no sucede. Esas fueron palabras que Pablo le dijo al carcelero de Filipos, y ciertamente son principios que nosotros podemos tomar y podemos descansar en ellos para orar por nuestros seres queridos, pero eso no garantiza que se van a convertir en absolutamente. Hay ciertas cosas que son principios, pero no son promesas. Debemos tener el suficiente discernimiento para saber lo que no son promesas. Por eso decía que Abraham supo distinguir lo que era una promesa y lo que no era una promesa, o lo que era una promesa eterna y lo que era una promesa temporal, y por eso este hombre pudo esperar tanto tiempo. Saben que hay muchos cristianos que se frustran. Dice: pero yo le he pedido a Dios que me sane y no me sane. Porque Dios no te está garantizando que te va a sanar. Tú puedes pedírselo, puedes esperarlo, y Dios lo hace, pero Él no está obligado a hacerlo, eso no. Pero si clamas a Él y buscas vida eterna, si clamas a Él y lo buscas de todo corazón, Él te va a revelar al Señor Jesucristo. Las promesas nos ayudan a mortificar el pecado, porque Dios nos da promesas. Dice que puesto que tenemos tantas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Las promesas nos ayudan a nosotros a luchar contra el pecado. La promesa del Espíritu en nosotros es una de esas grandes promesas. Las promesas nos sostienen en la tentación. Las promesas nos brindan paciencia en tiempos de aflicción, nos brindan sumisión. Las promesas nos permiten a nosotros ser pacientes en tiempos de aflicción. Decía el salmista: acuérdate, Señor, de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Esta palabra es mi consuelo en la aflicción, porque con tu dicho tú me has vivificado. Las promesas son gran consuelo y nos alejan del mundo. Si tú crees las promesas de Dios, vas a ser capaz de tener una mentalidad de peregrino. Vas a pensar como un peregrino y extranjero, y te vas a dar cuenta que esta tierra, este mundo, no es tu hogar, y que amar este mundo es peligroso, te constituye enemigo de Dios. Pero las promesas te van a hacer apreciar la grandeza de la eternidad, de la vida eterna, de la salvación, del perdón, de la comunión con Dios, del propósito eterno, del reino de Dios, y te va a despegar del mundo. Las promesas te van a llenar de gozo, de alabanza, de adoración y de gratitud. Preciosas las promesas del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos, porque tus promesas son fieles. Gracias, Señor, por la vida de Abraham, por lo que tú hiciste en su vida, Señor, y lo que nosotros aprendemos a través de su historia, a través de su fe. Gracias por tus promesas, gracias por Cristo, de donde brotan todas las promesas, aquel que es el amén y el sí,
de todas sus promesas. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.